Muy buenas tardes y bienvenido como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 8 de marzo. Les habla Tomás Cardoso. Muy breve, en segundos, y aquí junto a mí, como todos los días, tendremos la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. En la segunda parte de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juanito Pendaz aquí en Abra, en el control técnico, y Danilo Fuentes Cortés allá en cabina, junto a nuestra querida productora Ofelia Oviedo. Y aquí junto a mí, pues, habitualmente, como siempre ocurre, ya presentamos a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes a toda la audiencia que se suma a través de las distintas plataformas a Cuba al Día. Buenas tardes también a Pendaz, a Danilo, que está en los controles, con Ofelia Oviedo, nuestra productora.
Cari, hoy que es el Día Internacional de la Mujer, trataremos en minutos aquí, en este día, pues, la situación de mujeres cubanas que no son tan agraciadas. Una madre que tiene dos hijas condenadas ya a prisión, han sido detenidas nuevamente y en este día ha estado indagando sobre destinos de ellas en las prisiones de Holguín. Y también, pues, intentaremos conocer con otra mujer cubana los destinos de qué murió su esposo. Un 24 de febrero tuvimos la noticia exclusiva aquí, ¿no?, en este espacio.
Sí, cómo no. Mira, yo celebro todos los días el ser mujer, el poder estar aquí, poder denunciar los atropellos contra las mujeres cubanas, poder denunciar los atropellos que ocurrieron con esta, Juanito, dame una manito, con todas estas, en la época en que nadie escuchaba, y por eso me di a la tarea, y para mí es un honor ser parte de Martí, porque bajo la experiencia hoy puedo denunciar los atropellos que se cometen contra María del Carmen Cala, Aguilera, Lisandra Rivera Rodríguez, Jacqueline Heredia Morales, Merkis Faure Echeverría, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, Yolanda Carmenate Fernández, Yunet Cairo Raigada, porque gracias a Dios, y faltan muchas más, tenemos los medios para poder romper el silencio que las otras tuvieron que sufrir. Eso es lo que celebra Caridad Roque el día de hoy y todos los días.
Como no, Cari, antes de irnos ya con nuestra invitada, pues dos noticias de impacto. En entrevista con la agencia EFE, pues la directora de comunicación de medios hispanos de la Casa Blanca, pues Helen Aguirre Ferré, dijo hoy que Cuba mantiene a fugitivos de la justicia estadounidense, tiene que entregar a estas personas, y hablar también sobre la importancia de elecciones libres, el tema de los presos políticos, sostuvo Aguirre, entre otros temas, y la reiteración de que todo lo que la previa administración negoció con Cuba va a estar en revisión.
Perfecto, también ella fue muy escueta, ¿no?, a la hora de señalar qué tipos de cambio podían haber, porque indudablemente eso no le corresponde a ella hablarlo, sino eso es parte de la política que tendrá que asumir el Departamento de Estado, bueno, cuando luego logren conformar un equipo, cuando logre Trump tener todo su equipo completo de gobierno, pero sí, indudablemente hay cosas que llaman la atención, y es que no es menos cierto que mientras el régimen se ha sentido prácticamente ya legalizado para atropellar, y vamos a hablar de los atropellos porque estamos hablando todos los días de ello, no ha sido capaz de dar nada, solamente violencia.
Exactamente. Y también noticias de hoy, pues en horas de la madrugada fue asaltada la sede de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba, y dos colaboradores de este espacio allá en Baracoa, que aún buscan la verdad de qué está pasando luego el paso de mayo, entre ellos Luis Manzanet Ortiz y Randy Caballero, fueron detenidos ayer por la policía política.
Y saben algo, Tomás, hay una cosa que me está preocupando, y son los cargos que están levantando últimamente cuando detienen a opositores. Están tratando de evadir los cargos políticos, están tratando de encasillarlo dentro de lo que es escándalo público y toda una serie de cargos, como para que no haya reclamos de Amnistía Internacional ni de nadie, pero todo el mundo sabe que La UNPACU es una de las organizaciones más activas que hay.
Bueno, hablando de cargos, vamos a Holguín, vamos a actualizar la situación de una familia que tiene todo el hostigamiento del castrismo. Se trata del caso de las Imaguas, Ana Iris Miranda Leiva, arrestada en un ómnibus de una manera violenta ayer, está detenida, así como de Ana Iris Miranda Leiva, su hermana Imagua, y su hermano Fidel Manuel Batista Leiva. Debemos recordar que estas tres personas ya fueron condenadas y están a días de ir a cumplir sentencia de prisión. Lo ocurrido en el día de ayer, tenemos desde la ciudad de Holguín vía telefónica a su mamá. Le damos un placer, la bienvenida como siempre a Maidolis Leiva. Buenas tardes, Maidolis.
Buenas tardes, hermano.
Maidolis, cuéntanos, ya sabemos lo que ocurrió ayer. Ana Iris Miranda, en horas de la mañana, temprano, intentaba viajar desde Holguín hacia La Habana para denunciar todo lo que ha pasado con su familia, incluyendo usted. Fue golpeada salvajemente, detenida. Usted ha hecho algunas gestiones hoy. Después, ayer en la noche, sus otros dos hermanos, en solidaridad con ella, también están desaparecidos. Cuéntenos todo esto, ¿qué está pasando? ¿Dónde están cada uno de ellos? ¿Qué ha podido averiguar usted hoy?
Bueno, en la mañana de hoy, bien temprano, fui a conversar con el abogado, Yendri Sablón Nápoles, que es el que nos atendió, nos defendió, cuando le daba el proceso pasado. Y entonces él me estaba comentando que dice que evidentemente lo que se está buscando ahí es como decir un pretexto, ¿ves? Para ya mandarlas para prisión, porque como el tribunal todavía no se ha pronunciado con una fecha para que vayan a cumplir sanción, ¿ves? Y entonces es irle subiendo la condena, porque ya ahora sería, si fueran a un juicio, ella está acusada, Nairi está acusada por desorden público. Fíjese, el desorden no forma la seguridad del Estado dentro del ómnibus, incluso fuera, cuando ya la llevaban arrastrándola, aquello era violencia terrible, que quien lo cuenta es una muchacha de la sociedad civil que le había prestado el teléfono a mi hija, ¿ves? Y entonces, el escándalo lo ponen ellos, y sin embargo mi hija es la que está acusada, y evidentemente ellos estaban buscando un motivo. En el día de hoy, yo también fui ahorita a la unidad de procesamiento penal allá a las afueras de aquí de Holguín, donde ellas la tienen recluida, y entonces allí pude conversar con el teniente coronel Ángel Urreyes, que es el jefe de lo que es seguridad del Estado ahí. Y entonces yo le decía, pero dígame el delito, a ver, ¿qué dice? Nada, el eterno delito de desorden público. Es decir, la pantalla para poder detener un opositor.
Ahora, Cari, y una joven golpeada, porque fue golpeada ayer.
Sí, pero independientemente, conversaba yo con Tomás Maidolis, que últimamente estamos viendo que casi todos los arrestos que se están produciendo, que son de carácter político porque va contra opositores reconocidos, pues sencillamente les están poniendo un cargo que es de delito común. O sea, en este caso, como para evadir, ¿no?, la responsabilidad política ante organismos internacionales. Pero cuéntanos cómo fue que su hija fue golpeada y la situación. ¿Usted la vio?
No. Con esta hija, una señora que es hermana de la iglesia, ella practica la religión metodista. Entonces, esta señora, que se llama María Casado Ureña, que tiene 67 años de edad, vive aquí el mismo al doblar de mi casa y vino a las 4 de la mañana a buscarla, ¿ves?, para acompañarla hasta la terminal, porque aquí en Holguín hay un grado de violencia terrible. Y entonces, cuando llegaron allí a la terminal, ya las amistades que uno tiene allí le dijeron: Melissa, ten cuidado que la seguridad del Estado está aquí desde las 6 de la mañana, no vaya a ser que sea para ti. Cuando ya ella está montada dentro de la guagua del hongo, sentada, ya venían ellos, dice que desmandados, pero se le veía ya la violencia en el rostro. Y es cuando ella le pide el móvil a la mujer que estaba sentada al lado de ella, y entonces me marca para acá y me dice: oye, aquí están esta gente y vienen para acá arriba. Mira, se acaban de subir a la guagua. Y ahí me cuelga. Y ellos llegaron, nace el segundo jefe de enfrentamiento, que el verdadero nombre de él es Jorge Felipe García Peña, y entonces le dijo: arriba, baja, que te vas conmigo. Y entonces ella le dijo: no, yo no voy con usted a ningún lado, si yo no he hecho nada. A ver, ¿quiénes son ustedes? Identifíquense. Ve, para que la población viera. Y entonces se fueron a parar dos señores, dos hombres jóvenes, de la guagua y le dijeron, pero ¿qué es eso? Esa musa, esa muchacha tan flaquita, porque ya estaban hablando por el brazo y eso, ¿eh? Y entonces ellos, ahí fue donde sacaron el carnet y le dijeron, cuidado, que somos oficiales de la seguridad del Estado, aquí nadie se puede meter en esto. El que se meta va a coger también lo suyo. Esta mujer es contrarrevolucionaria, está sancionada a un año de privación de libertad y la estamos deteniendo porque ella va para La Habana a poner una bomba para el Comité Central.
¡Anda! Imagínate tú. Ahora, Maidoli, porque el tiempo vuela. Sumado a esto, esto se complica porque su otra hija, Adairis Miranda, y su hijo, Fidel Manuel Batista, también están presos. ¿Y por qué cayeron presos?
Sí, porque ellos fueron hasta la unidad de procesamiento penal ayer, hicieron un plantón allí para exigir la libertad inmediata de su hermana, porque nosotros no habíamos hecho ninguna actividad ni nada por el estilo, ¿ves? Y entonces es injusticia tremenda. Y ellos le dijeron, bueno, o la sueltan a ellos, nos van a tener que meter preso nosotros, porque aquí no nos vamos a mover, porque esa es nuestra hermana, y no nos vamos a mover. Y entonces se manifestaron allí, pidieron la libertad de los presos políticos, libertad y democracia para el pueblo de Cuba y las demás cosas que nosotros arengamos siempre en las protestas. Y cuando ya se fue, porque el mayor Parra le dijo, me dice a verte que no te vamos a detener, le dice a la jefatura que no te vamos a detener. Y ya estaban dentro de una caseta, de una parada de guagua, a como a medio kilómetro de allí, es cuando se aparece el represor Freddy Agüero, ese enfrentamiento aquí del en la moto, con traía un Lada rojo, con tres oficiales, Jorge Saldívar, Ignacio, y uno que vino de hace poco, de Velasco, para acá, llamado Espinosa. Y entonces con mucha violencia le viraron los brazos, por el cuello, todas esas cosas que ellos hacen, y lo montaron a la brava, incluso a María Casado Ureña, que vuelvo y repito, tiene 67 años de edad, allí la amenazaron, que el diagüero le dijo que ella era contrarrevolucionaria igual que nosotros, que la iba a meter presa, que estaba acusada. También quiero, antes que termine el programa, decirle que ese señor está acusado en la Fiscalía Militar, en la Región Oriental, con el delegado del MININ, y miles de veces acusado ahí en Derechos Ciudadanos. En el día de ayer, mi hija lo volvió a acusar, porque este hombre es mandando letras de amenazas de muerte para mis hijos, para cuando entren en la prisión. Incluso María también lo denunció, y miren, nada, no ocurrió nada. Y él mismo fue el que hizo el operativo, lo dirigió y todo.
Tengo una pregunta para usted. Sí, Maidoli, tengo una, por lo menos yo una última pregunta para usted. Se habla de que sus hijos van a plantar una huelga de hambre por todo esto que está ocurriendo y que van a exigir la libertad de los presos políticos, incluyendo la del doctor Cardet. ¿Qué me puede decir ante eso?
Bueno, sí, que es cierto. A mi hija Adairi anoche llamó porque tuvo que protestar allí dentro de los calabozos porque no le querían dar la llamada. Y entonces para que ella supiera, le dijo, oye, hoy Cuba todavía estaba rindiendo informes en Ginebra y en la ONU sobre las desapariciones forzadas estas, y mi mamá tiene que saber que yo estoy aquí, y mi hermano también, porque pues estamos desaparecidos. ¿Cómo va a informar desaparecido? Y entonces fue que le dieron la llamada. Ella me dijo que en cuanto llamaran, que dijeran que ya ellos habían declarado al entrar allí que iban a estar plantados en huelga de hambre.
Ahora,
Anaíris, ¿puede estar segura?
Maidoli, se nos acaba el tiempo, Sí. Ya supimos de Anaíris, pero usted no sabe de sus otros dos hijos. ¿Cómo va a saber dónde están ellos? Pues no están en el mismo lugar.
Sí, porque ella me lo dijo anoche, ¿ves? De que ellos iban a plantar, que lo habían declarado allí.
Sí, pero lo que quiero saber,
Maidoli,
lo que quiero saber es el lugar donde están presos, ellos dos.
Bueno, están, finalmente lo llevaron para la primera unidad de la PNR, aquí que se llama El Anillo.
Y usted va a ir, y usted va a ir para allá ahora cuando termine el programa.
Sí, ahora cuando termine voy a ir a llevarle una toalla a Fidel y otra a Bairi, porque allí no hay nada, no hay nada.
Cómo no, gracias Maidoli. Mañana nos mantendremos en contacto para dar una actualización. Qué trágico esto, Cari. Esta familia lo que tiene es una pesadilla encima, sí, ya condenados incluso, y puede empezar nuevos cargos sobre ellos.
No, pero y arriba de eso la golpean, la maltratan y se dan el lujo de decir que ellos son los que lo hacen.
Bueno, por segunda jornada consecutiva le están ganando la partida a Ofelia, pero Ofelia es insistente. No hemos podido hablar nuevamente con Minfred de la Carea Rey y la viuda de Jamel Santiago Más Hernández, que acudió hoy al combinado del Este. Lo intentaremos nuevamente, pero sí tenemos comunicación con otra mujer cubana. Se trata, desde Santi Espíritu hablamos con la periodista Aymara Peña. Aymara, buenas tardes.
Goodbye.
Goodbye. Mira, Aymara, me encantó el goodbye.
Aymara nos dijo adiós en inglés.
Nos dijo adiós en inglés. Goodbye, me encantó. Ahora, vamos a ver si se restablece la comunicación.
Es increíble.
Ahora fíjate.
Siglo XXI, Dios mío.
Esta señora Maidolis me contaba fuera del aire, Cari, algo que tú estabas, y quiero reseñar esto contigo aquí desde la época de prisión, cuando tú estuviste presente. Me reseñaba que hoy, cuando ella atormentada acudió a esta unidad de enfrentamiento, estaban las mujeres castristas, por eso hay tanta gente que siente desprecio, estaban las oficiales del interior celebrando el Día Internacional de la Mujer, y una madre cubana estaba clamando por el destino de su hija. Esa es la realidad de la otra Cuba que no se habla.
No, desde luego, y es que independientemente de que muchos no tenemos nada que ver con la ideología de Clara Zetkin y de Rosa de Luxemburgo, ellos se apoderan de toda la fecha, de los muertos que no son de ellos. Y justamente, Tomás, te hablo con toda honestidad, 8 de marzo, año tras año, siempre había un pretexto para que estuviéramos castigadas, para que no tuviéramos patio, para que estuviéramos a veces entapiadas, mientras oíamos las pachangas de las federadas, las milicianas, las custodias, disfrutando del día de ellas.
Penoso, muy penoso. Vamos a ver si restablecemos la comunicación. Sumado a esto, pues, también hay una situación en Santa Clara que queríamos restablecer, porque aparentemente, según una nota que publica ampliamente hoy, pues, el diario Juventud Rebelde, ha habido un nuevo asedio sobre los cuentapropistas. Y la propia prensa castrista habla de, según como lo plantea el diario Juventud Rebelde, parece que eran productos que, de una manera, según dice el periódico Mala Vida, Guillermo, tenemos a Guillermo del Sol. Bueno, vámonos a Santa Clara. Vamos a aprovechar que tenemos a Guillermo del Sol, porque precisamente es el tema que queremos tocar con él. Buenas tardes, Guillermo, y bienvenido.
Buenas tardes, Tomás, un saludo a la audiencia de Radio Martín.
Bueno, pues gracias, aquí estábamos junto a mí, Cari y yo. Guillermo, se nos hace breve el tiempo, pero necesito una clarificación tuya, que es incluso tu medio para el que trabajas, porque tú eres constructor por cuenta propia. En el día de hoy, el diario oficialista Juventud Rebelde ha anunciado a bombos y platillos que confiscó bienes por 239 trabajadores del sector privado por el monto de 1.123.996 pesos. Supuestamente estos bienes, de una manera, lo habían adquirido indebidamente estos cuentapropistas. Me llama la atención, Guillermo, que esa actitud en esta cantidad, este monto de confiscaciones que da el oficialismo, cuando el gobierno cubano no acostumbra a dar cifras certeras. ¿Qué hay detrás de estas anunciadas confiscaciones de bienes a cuentapropistas? Cuéntanos tu experiencia en Santa Clara.
Bueno, mira, yo creo que el gobierno oficialista ya no le queda más remedio que hacer popular, o público, mejor dicho, lo que está ocurriendo con el sector privado y cómo se está remitiendo contra él, bajo el amparo o el término que utilizan de la ilegalidad. Aquí todo el mundo sabe que el Código Penal cubano tiene una cantidad de leyes y acápites, que eso es increíble, y todos los días le añaden uno más. Y lo han hecho público porque el sentir popular ya es demasiado malestar que hay en la población. Y muestra esto fue lo que ocurrió con los motoneteros aquí en Santa Clara hace varios días. Y anteriormente lo que había ocurrido con los cocheros en la piquera de los Framboyanes. Y así sucesivamente. Acá en Santa Clara fueron muchos los medios que fueron confiscados meses atrás, en meses de octubre y noviembre del pasado año. Precisamente, principalmente fueron personas que tenían fábricas particulares de bloques, de mosaico, que se dedicaban a facilitar el trasiego de los áridos y otros tipos de materiales. Y bueno, el Estado, él dice que el dueño de la tierra es él, que el dueño de la arena es él, el dueño de la tierra es él, y el dueño de todo es él. Entonces dice que después que te da una licencia para que tú logres manipular con estos artículos y tú logres mejorar el estatus de la vivienda, que tan desgraciadamente tan caóticos en Cuba, después ellos te dicen que todo esto es una ilegalidad, se quedan con todo, no le pagan nada a nadie, que el más damnificado es el pueblo, y esta situación es de continuo. Esto lo estamos viviendo nosotros desde los años 80 para acá. Yo recuerdo en los años 80 todavía, en el periodo aquel fluorescente de que comíamos de la teta de la cinta industrial, que acá las fábricas de fogones que habían en Placeta, de los famosos fogones de gasificador que se le decía, que también fueron confiscadas después que las habían legalizado. Y allá para acá, lo que se puede contar es mucho de lo que está ocurriendo.
¿Cómo no?
Con el sector privado en Cuba.
Gracias, Guillermo, por estos minutos sobre este tema que ampliaremos en otra oportunidad. Las gracias a mi colega de todos los días, Karin Roque. Nos vamos a una pausa aquí este miércoles 8 de marzo en nuestro espacio. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al día, este miércoles 8 de marzo, en minutos, como siempre, un invitado de lujo aquí en nuestro espacio para continuar analizando la presentación ayer del gobierno castrista de su informe con su vertiente sobre la concepción cubana, del gobierno cubano, no cubana, del gobierno cubano sobre el tema de los derechos humanos y la repercusión que esto ha tenido dentro del panel de expertos del Comité de Desaparecidos y de Desapariciones Forzadas, que está analizando esta situación hasta el próximo 17 del presente mes. Pero como antes, espera la audiencia todos los días, ya presentamos a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Pues bueno, ya sabes, debatiéndome, siempre estoy debatiéndome con la temperatura. Llega el frío, llega el calor, la primavera, no sé, las flores, una serie de cosas que me preocupan en esta temporada.
Bueno, pues Omar López Montenegro, hay noticias hoy desde la Casa Blanca, pues la portavoz de medios de comunicación hispanos de la Casa Blanca, Helen Aguirre, en entrevista con la agencia EFE, dijo hoy que el presidente Trump cree que no ha habido concesiones, lo que hemos hablado muchas veces en este espacio, en el proceso de normalización entre Estados Unidos y Cuba en estos últimos 2 años. En otra parte de la extensa entrevista, pues la señora Aguirre Ferré dijo que Cuba mantiene a fugitivos de la justicia estadounidense, tiene que entregar a esas personas y hablar también sobre la importancia de las elecciones libres y liberar a presos políticos. Poniendo esto en contexto, por todos los cuestionamientos que hubo con la administración de Obama, que fue la que hizo la flexibilización, la realidad es que también la administración de Obama hablaba de derechos humanos y estos temas. Ahora, lo que hay es que ver qué puede ocurrir o qué presiones pudieran ser diferentes a partir de ahora.
Bueno, yo creo que el punto fundamental es ese último que tú mencionas, Tomás, y es el hecho de qué manera puede el gobierno de los Estados Unidos
ser más efectivo.
Ser más efectivo es hacer presión sobre estos temas. Está claro y es evidente que hablar de ellos no va a lograr que el gobierno cubano pues cambie su proceder. No es menos cierto que lo que está diciendo Helen Aguirre es muy claro y es la pura verdad. Es decir, la normalización solo ha ocurrido del lado norteamericano. Del lado cubano no ha habido ninguna normalización. La situación entre el gobierno cubano y el pueblo cubano sigue siendo la misma. En algunos casos se puede calificar hasta que haya empeorado. Pero el punto clave es este: ¿cómo se sale de este, digamos, empantanamiento? Porque de alguna manera este tema está empantanado en que el gobierno cubano no hace nada por normalizar la situación interna dentro de Cuba, que de hecho eso siempre se anunció que era el objetivo fundamental de esta normalización de relaciones de Cuba y Estados Unidos, que iba a lograr un cambio en la vida de los cubanos positivos. Esto no ha pasado. Por lo tanto, ¿cómo se puede lograr, con qué elementos puede manejar en sus conversaciones, en sus próximas conversaciones, si la van a ver, entre el gobierno de Cuba y los Estados Unidos? ¿Qué cartas puede poner sobre la mesa el gobierno norteamericano para, de alguna manera, presionar al gobierno cubano a que haga concesiones? Creo que está en una posición favorable. Está en una posición muy favorable la administración Trump. Terminó la administración Obama, es una nueva administración.
Que no tiene los compromisos incluso que pudiera tener la anterior.
Correcto, que ni siquiera es de la misma línea política. Exacto. Así que de hecho toda la presión está del lado cubano en estos momentos. Y yo creo que es un momento bien favorable en términos de negociación política para el gobierno de los Estados Unidos.
Ahora, también esto, no sé, Omar, hablando un poco ya de política de Estados Unidos, yo no sé si conspira en cuanto a lo que pueda o no ocurrir la lentitud del proceso de nombramientos de la administración de Trump. Básicamente casi no hay ni un subsecretario todavía nombrado, y yo creo que esto es un elemento que conspira en contra de esas intenciones.
No, por supuesto, en una situación como esta, pues todos estos procesos siguen en piloto automático, ¿no? Algunos de ellos entran hasta en un impasse, porque habría que ver quién es el que viene, qué idea trae, qué mandato trae también para
para ejecutar, pero el gobierno no se para. Así que, por tanto, mientras no haya nuevos nombramientos, se continúa bajo la dinámica del nombramiento anterior.
Hablando de fecha, Omar, hoy es 8 de marzo, el celebrado Día Internacional de la Mujer, pues celebrado a bombos y platillos en Cuba, asaltada la sede de un Paco, la familia holguinera está de Maydolis Leyva, las dos mellizas y su hermano, que esperan entrar a prisión en día, fueron arrestados nuevamente y permanecen allí desde anoche. Berta Soler, que la tuvimos hoy temprano aquí en Radio Matías, o sea que el tema y la situación del hostigamiento contra el activismo no cesa.
Mira, Tomás, hay una realidad en esto y creo que mucha gente, sabes que yo no soy muy, muy fanático de Facebook como fuente de referencia o las redes sociales en sentido general, porque todo el mundo pone lo que quiere y generalmente muchas veces eso conduce al caos y a lo que yo le llamo la trivialización del conocimiento. Pero he visto mucha gente en Facebook hablando de estas cosas en Facebook, poniendo de que esto va más allá de un día, la realidad es que sí, es el Día Internacional de la Mujer, pero ahora no es que todo el mundo esté celebrando este día y después, pues, antes y después las cosas continúan su agitado curso. Y yo creo que esto es lo que sucede en el caso cubano. A bombos y platillos oficialmente puede ser una cosa, pero la realidad cotidiana de las mujeres en Cuba hay violencia de género. Y la dama de blanco es uno de los ejemplos tal vez más distintivos de esto. Y no solo violencia de género que obedece a una actitud o a un patrón cultural, no, es una violencia de género con una orientación política dirigida por el gobierno. Yo creo que es importante entender esto. En Cuba tampoco hay equidad de género. Evidentemente hay una desproporción inmensa en la cantidad de mujeres en los órganos de poder en Cuba, Asamblea Nacional, mencionar el Partido Comunista, el Comité Central, el Buró Político, etcétera, etcétera. So, hay todo un patrón de una sociedad que evidentemente es machista, una sociedad que es clasista en su manera de serlo, además una dictadura familiar machista la que está reinando en Cuba. Así que Día Internacional de la Mujer, reivindicación de las mujeres, ese tema en Cuba es una burla, sinceramente.
Bueno, vámonos a Guantánamo, Omar. Presentamos, como siempre, un placer desde allá al destacado abogado, periodista y también escritor, Roberto Jesús Quiñones Arce. Quiñones, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a Omar y a todo el equipo.
Bueno, pues un placer. Vamos a hablar de derechos humanos. Vamos a hablar de... Por cierto, Omar, que miramos... déjame decirte, es una tortura. Y de eso se trata. Vamos a hablar de derechos humanos y el reporte que tuvo que presentar Cuba. Concluyó ayer marzo 7. Tenía que presentar el gobierno cubano el reporte, su informe anual ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Y ahí le sirve el pie a Quiñones, que ha hecho su propia interpretación de lo que dice Cuba, que es derechos humanos. Pero te quería comentar que tuvimos acceso aquí al pietaje. 3 horas la duración de la presentación del gobierno cubano. Fuera de... el diplomático al frente de la delegación, el resto de los miembros, muy poco porte diplomático y con unos deseos tremendos de partir de ese lugar.
Bueno, Tomás, después de 3 horas una presentación del gobierno cubano, yo creo que la verdad que los portes diplomáticos se van desvaneciendo a partir de la primera media hora.
De la primera media hora. Bueno, después de 3 horas concluyó la presentación dentro de este contexto que escucharon Quiñones, un comité de expertos del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Ahora, y sirvo la premisa, que es el enfoque tuyo como titulas tu historia, bueno, pues el castrismo lo justifica tú así en el teaser, intenta justificar una vez más su idea de derechos humanos. Y te pregunto yo, Quiñones, ¿hay ideas de derechos humanos o hay derechos humanos en su concepción como tal, como existe y como dijo Naciones Unidas?
Bueno, Tomás, ante todo recordar que siempre el gobierno cubano, cuando habla de derechos humanos, prioriza los derechos económicos y sociales, y de estos derechos los que les conviene. Es decir, ellos no han incorporado todavía en 50 y pico de años, casi 60 años de poder, prácticamente ninguno de los derechos humanos reconocidos en la Declaración de Derechos Civiles y Políticos, en la Declaración de Derechos Humanos. Es decir, ellos no reconocen la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de, digamos, el derecho de huelga. Todo eso está en la Constitución cubana, excepto el derecho de huelga, pero como ellos dicen, según los fines de la sociedad socialista. Es decir, que solamente pueden reunirse en Cuba, solamente pueden asociarse en Cuba, solamente pueden opinar en Cuba las personas que estén adscritas al pensamiento oficialista. Los demás son discriminados políticamente. En ese sentido, mientras haya una tergiversación de los derechos humanos, mientras no exista una voluntad política de acabar de aceptar que los derechos humanos son un todo orgánico y que no pueden ser divididos, aunque desde el punto de vista organizativo internacional sí están divididos por pactos y pronunciamientos e instrumentos jurídicos internacionales, pero que son únicos e indivisibles, están directamente mezclados, interrelacionados. Y mientras eso no ocurra así, y mientras no sean incorporados a la legislación cubana, pues vamos a tener esta visión sesgada de lo que son los derechos humanos, para perjuicio del pueblo, por supuesto.
Roberto, y te voy a decir algo que tal vez puede parecer una herejía para algunas personas y para algunos expertos, pero en mi opinión muy particular, precisamente esas divisiones en derechos civiles, políticos, derechos económicos y sociales, lo que hicieron en cierto sentido fue desvirtuar el sentido original de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que por eso era tan bien corta y tan concisa con sus 30 artículos, y decía que esto era para todo el mundo, en todos los lugares, bajo cualquier gobierno, etcétera. Lo dice el artículo 30. Para mí la prueba radica en que gobiernos como el cubano, pues entonces aluden a estos derechos, no los derechos económicos, no los derechos políticos, no los derechos sociales, etcétera. Si se cumplen los 30 artículos de la declaración, se cumplen todos los demás. ¿No crees tú que en cierto sentido, precisamente, estas subdivisiones de la Declaración Universal de Derechos Humanos son aprovechadas por gobiernos como el régimen castrista para justificar su versión particular, su versión sesgada, como tú mencionas?
Bueno, a mí me parece que la posición del gobierno cubano es injustificable. Vamos a partir desde el punto de vista jurídico de una posición fundamental. Existió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si mal no recuerdo, en 1948, que es un documento programático universal, pero muy general, que sienta las bases de lo que deben ser todos los derechos humanos. Luego, lógicamente, los expertos de las Naciones Unidas pues fueron agrupando según las especialidades estos derechos, y así existe el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, el hecho de que la ONU haya dictado determinados documentos internacionales no quiere decir que al dictarlo les haya dado prioridad a uno por encima de otro. Entonces, aquí el gobierno cubano, por ejemplo, dice que el derecho fundamental es el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a tener una participación social, pero es que si vamos a un análisis concreto de las situaciones, esos derechos son aplicados en Cuba con una visión política. Si tú eres una persona adscrita directamente al castrismo y lo apoyas 100%, pues tú tienes todos los derechos económicos y sociales. Si no lo haces, eres un excluido.
Ahora, entonces en ese sentido, Roberto, y quiero ahora pues la opinión legal tuya, porque hay una serie de preguntas que fueron interesantes del comité este de contra las desapariciones forzadas, que evalúa no solo la situación cubana sobre la temática, sino también de otras naciones. Todo este proceso se extiende desde el pasado día 6, lunes que comenzó, y concluirá pues el próximo 17. Ahora, mi pregunta es la siguiente hacia ti. El redactor del Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, Juan José López Ortega, dirigiéndose directamente a la delegación cubana, afirmó que es imprescindible que en este tema de las desapariciones forzadas, estas investigaciones sean desarrolladas por un sistema de justicia independiente al que impera en la isla. Y resaltó, por otro lado, la improcedencia de la jurisdicción militar dentro del sistema legal cubano. ¿Qué te parece?
Bueno, esto no es la primera vez que se hace esta observación en este tipo de organizaciones internacionales. Pero hay una realidad, eso está implícito en la propia organización del Estado cubano, aparece así en la Constitución de la República de Cuba, dictada por el régimen socialista. En el artículo 121 de la Constitución se dice que los tribunales constituyen un sistema de órganos estatales estructurados con independencia funcional de cualquier otro, pero subordinados jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado. Y el artículo 122, aunque dice que los jueces en su función de impartir justicia son independientes y no deben obediencia más que a la ley, ¿de qué independencia puede hablarse cuando, por ejemplo, el propio artículo 5 de la Constitución asegura que el Partido Comunista de Cuba es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado? Y es esa fuerza la que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. Es decir, lo que se salga de esta orientación del Partido Comunista, es que es increíble, eso no se puede creer en un Estado como Cuba, porque todo está subordinado al partido. Y en ese sentido, ¿de qué independencia puede hablarse cuando los tribunales están subordinados al Consejo de Estado y este a su vez responde a la estructura elitista del partido, que es el buró político? Por otra parte, ¿quién hace la ley? La ley la hace la Asamblea Nacional del Poder Popular, y no podemos olvidar que más de la mitad de este órgano legislativo es elegido por una comisión de candidatura que es seleccionada, o mejor dicho, es propuesta para su elección por una comisión de candidatura que es seleccionada a su vez por el partido. Entonces no se puede hablar de ninguna independencia. Los tribunales cubanos son un apéndice del poder ejecutivo y están subordinados totalmente a ese poder ejecutivo, y por lo tanto los ciudadanos no pueden aspirar en sentido estricto de lo que se llama el proceso debido, a una justicia absoluta, sino todo lo contrario. Es una justicia, es un proceder que está permeado por las orientaciones que vengan de los órganos estatales y judiciales del Partido Comunista de Cuba.
Ahora, Roberto, poniéndome en el papel de pueblo cubano, ¿no?, de ciudadano común, después de haberte escuchado oír eso, todo lo que hemos estado hablando, ¿no?, ¿qué posibilidades tienen reuniones como esta del Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU de tener un impacto en algún cambio en la legislación cubana, en algún cambio de la actitud de gobierno, del gobierno cubano en este caso específico? En resumen, ¿de qué sirve todo este debate? Que, por cierto, el debate parece que fue bien fuerte,
bien fuerte,
contra los postulados del gobierno cubano. Pero más allá de la reunión en sí, como un ciudadano común, ¿qué puedo ver yo de beneficioso en esto?
Bueno, yo pienso que mientras en organismos como estos ya no se hagan, no hagan silencio y no se hagan cómplices de situaciones que estamos sufriendo los cubanos, aunque sea un mínimo paso, es un paso de avance. No olvidemos que había dicho el presidente de este país, cuando inauguró este periodo de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que iba a ser un periodo de sesiones, es decir, un periodo de trabajo de amplia actividad legislativa, donde se pretendía incorporar precisamente todos estos instrumentos jurídicos internacionales que han sido ratificados ya por el gobierno cubano. No ha sucedido así, por algo será, pero se pensaba que hasta se iba a trabajar en la ley electoral, en la incorporación del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos a la Constitución y a otras legislaciones importantes de Cuba, y no ha ocurrido así. De todas maneras, yo pienso que es un paso de avance, porque por lo menos ya no existe esa complicidad y esa, digamos, adulonería que existía en otros momentos, en instancias como esta, hacia el régimen. Hace falta que esa solidaridad no se quede en instancias como esta de Ginebra, sino que se extienda sobre todo al continente americano.
Roberto, tú mencionabas que se esperaba, ¿no?, de que en la próxima ley electoral cubana pues se incorporaran cosas como Pacto de Derechos Civiles y Políticos. ¿Y qué fundamento tenía esta esperanza? Porque el gobierno cubano pues nunca en ningún momento ha dado muestra de aceptar estos instrumentos como válidos legalmente dentro de Cuba, a pesar de que los haya firmado internacionalmente. ¿De dónde surgió este proceso y por qué la gente esperaba cosas como esta?
Bueno, quiero decirte que esto no es una frase mía, esto fue dicho por el presidente del Consejo de Estado,
adelante,
el general de ejército Raúl Castro, quien aseguró que iba a ser un periodo de trabajo de la Asamblea, que ya creo que termina el año que viene, muy activo en cuanto a la actividad legislativa. Y bueno, estos instrumentos jurídicos que te mencioné fueron ratificados por el gobierno cubano. ¿Qué ocurre cuando un gobierno ratifica estos pactos, estas convenciones, estos instrumentos jurídicos internacionales? Pues tiene que incorporarlos a su legislación. Incluso una de las razones por las cuales ha existido el acercamiento de la Comunidad Económica Europea al gobierno cubano en estos tiempos ha sido precisamente por la actitud del gobierno cubano, que ha dicho que iba a trabajar precisamente en ese sentido. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque ha transcurrido el tiempo y no ha ocurrido nada de eso. Eso sí no te lo puedo responder, pero por supuesto que el gobierno cubano quedaría muy mal parado después de haber ratificado estos instrumentos y no haberlos incorporado a la legislación cubana, que es lo que está esperando que la Comunidad Económica Europea y muchos gobiernos que se han acercado, que han tenido actitudes aperturistas con Cuba y que están esperando que también haya un cambio, no solamente en las estructuras económicas, sino en las estructuras sociales y políticas.
Gracias, como siempre, ya en Quiñones, en Guantánamo, el destacado abogado Roberto Jesús Quiñones hace Omar. Vámonos brevemente a La Habana, no habíamos podido hablar con ella. Tenemos contacto con Minfred de la Caridad Reyes. Breve, Minfred, porque tenemos apenas 3 minutos. Ella, Omar, es la esposa y la viuda de Jamel Santiago Más Hernández. Murió en condiciones aún no conocidas el pasado 24 de febrero, activista del UPACO del Combinado del Este. Minfred, buenas tardes. Sé que fuiste al Combinado hoy. ¿Alguna información nueva?
Buenas tardes. Yo fui a buscar a ver si me daban la historia clínica de AME, pero no, eso es imposible.
Bueno, ¿alguna nota nueva? Porque estamos partiendo de lo que dijo el día ayer la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, responsabilizando del conocimiento de la muerte de Jamel al gobierno cubano, porque Omar es un reo que murió bajo la protección del gobierno cubano en una cárcel.
Sí, un preso que muere bajo la custodia de las autoridades, responsabilidad de esas autoridades, y por lo menos esclarecer la muerte. Pero Minfred, ¿por qué es imposible? ¿Se niegan a dártela? ¿Te dijeron oficialmente que no te iban a entregar la historia clínica?
No, eso no me lo dan, eso ellos se quedan, igual que la autopsia fueron ellos personalmente a hacérsela, eso no, ellos mismos se encargan de todo.
Claro, la pregunta.
A mí me dejaron hacer nada.
La pregunta que
a mí
te
me
hago.
Me entregaron con autopsia y todo.
La pregunta que te hago es: ¿tú has solicitado formalmente esos resultados y te han dicho que no te los van a dar?
Que no me lo pueden dar.
¿Y qué funcionario te dijo eso? ¿Tú fuiste a la prisión? ¿Con quién te entrevistaste? ¿Quién fue que te dijo que no te lo iba a dar?
Yo fui y ahí mismo hay atención a la ciudadanía.
Correcto.
Y ahí te dicen de que no te lo pueden dar.
Ahora, ¿cuáles van a ser, Minfred? Porque el caso continúa y el interés tuyo, tú nos has dicho que vas a llegar hasta el final con esto. ¿Cuáles van a ser los próximos pasos por conocer la verdad? Adelante.
Bueno, yo pienso llegar hasta el final y seguir buscando. Ahora estoy esperando a que me den el resultado de la autopsia, y si no estoy de acuerdo, tengo entendido de que al mes, si no estoy de acuerdo, puedo volver a solicitar otra autopsia.
¿Ante quién la solicitaría, Minfred?
Y yo quisiera hacerlo, porque yo estoy segura que no se murió de una muerte natural.
Correcto, pero la pregunta es: ¿ante qué autoridad tú solicitas esa nueva autopsia?
Bueno, esa nueva autopsia la tengo que solicitar ahí mismo en medicina legal.
Imagínate. Y entonces, pero tienes que esperar. Yo recuerdo que tú presentaste, creo que fue el lunes, hace una semana, fue que presentaste la documentación para tener acceso al certificado de función. ¿Cuántos días faltan?
Ajá, todavía. Ahora tengo que ir el miércoles de la semana que viene.
Bueno, no, Tomás, lo que estoy viendo es que lo fundamental es que están tratando de obstaculizar el proceso. Mi recomendación, Minfred, es que nada es imposible. Yo creo que debes tratar de llegar hasta el final.
¿Y algún momento existiría la perspectiva, Minfred, de que tengas que buscar asistencia legal?
¿Me puedes repetir la...?
Si en algún momento, para esclarecer todos estos pedidos tuyos, debas de acudir a buscar un abogado, la asistencia legal.
Sí, puedo, como que no puedo, pero sabes cómo es que acá, ¿eh? Esto todo, cuando vean que un abogado me está ayudando en algún trámite, en algo, se van a meter ellos y le van a decir cuidadito.
Cómo no. Gracias en La Habana, Minfred de la Caridad Reyes, la viuda de Hammer Santiago Más Hernández. Omar, 24 de febrero y todavía se desconoce cuál fue la
razón. Bueno, yo creo que tiene que insistir.
Gracias a nuestro colega Omar López Montenegro, nuestro técnico como siempre, Juan Pendaz aquí en Abra, a Danilo Fuentes Cortés, el Junior, junto a nuestra querida productora Ofelia Oviedo en el estudio. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes la invitación permanente para mañana jueves, Cuba al Día, a las 3 aquí en Radio Martí. Hasta mañana.